Hay un libro en el Antiguo Testamento que termina el último versículo de esta manera. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Te acuerdas qué libro de la Biblia es? El libro de Josué. No, libro de Jueces. Ah, libro de Jueces. En el capítulo 21, versículo 25, es el último versículo de este libro. Y ese libro se dedica a mostrar lo que pasa cuando no hay un rey. ¿Qué tipo de situaciones ocurren cuando el pueblo de Dios no tiene quien lo dirija, quien lo guíe? Y al final nos queda esa conclusión de que necesitamos un rey sobre nuestras vidas. Y es que este tema del rey y el reinado de Dios es un hilo conductor en toda la historia de la redención a través de toda la Biblia. La historia bíblica nos va llevando de la mano hasta mostrarnos quién es el rey, cómo es nuestro rey y cuán importante es estar sujetos a su señorío. Y esta mañana, continuando con nuestra serie Redentor, iniciamos el recuento de los hechos históricos de esos últimos momentos de Jesucristo que lo llevaron hasta su muerte y resurrección, según lo relata el Evangelio de Lucas. Estaremos leyendo el Evangelio de Lucas. Y hoy iniciamos la celebración de la tradicional fiesta cristiana enmarcada en lo que se ha llamado la Semana Santa en el calendario litúrgico. Y comenzamos el recuento de los eventos de la vida de Jesús en sus últimos momentos con un hecho histórico muy relevante que se ha conocido tradicionalmente como la entrada triunfal. Por eso vimos algunos niños con sus ramas a la hora de las alabanzas, recordando ese momento en que Jesús entró a Jerusalén. Y pone de manifiesto todo esto, que Jesucristo es nuestro Rey. Jesús es el Rey que necesitamos como el Señor de nuestras vidas. Jesús es el Rey que necesitamos como el Señor de nuestras vidas. Jesús es el Rey que se necesitaba en los tiempos de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Y es el Rey que necesitamos hoy también para poner orden y dar dirección a nuestras vidas. Jesús es el Rey que necesitamos como el Señor de nuestras vidas. Y el evento histórico de la entrada triunfal a Jerusalén nos reafirma esta verdad. De este evento dan recuento los cuatro evangelios. Normalmente Mateo, Marcos y Lucas coinciden en incluir los mismos eventos en su narración. Pero este evento es tan relevante que Juan inclusive, que normalmente tiene otra línea narrativa, lo incluye en su evangelio. Y en el evangelio de Lucas encontramos el registro de este evento histórico en el capítulo 19, donde te invito a tener tu Biblia abierta ya en el capítulo 19. Y consideraremos la narrativa del texto de Lucas 19. Y si notas en tu Biblia, la mayoría de las versiones de la Biblia en español, los editores han colocado un subtítulo allí, ¿no? Y que dice, la entrada triunfal, ¿no? La mayoría de las Biblias tiene ese subtítulo, pues esa es una decisión editorial según la publicación. Y aquí quisiéramos que consideráramos que aunque la llamada entrada triunfal, encontramos a nuestro Rey Jesús entrando a Jerusalén, la verdad es que encontramos un Rey muy distinto a lo que nuestra imaginación hubiera esperado a juzgar por ese título de entrada triunfal, ¿no? Encontramos un rey que rompe con muchos de los estándares humanos de lo que debe ser un rey soberano en una entrada triunfal. No obstante, la Escritura nos indica que Él es el Rey y que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Jesús es el Rey que necesitamos como el Señor de nuestras vidas. Y la narración de Lucas nos presenta por lo menos tres rasgos de este rey que son inesperados, pero al mismo tiempo lo señalan y lo apuntan como el verdadero rey esperado, nuestro Redentor Jesucristo. Y en primer lugar, encontramos en esta narración a un rey sin cabalgadura. Dice Lucas capítulo 19, versículos 28 al 34, de esta manera. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betsfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Jesús estaba ya en la recta final, camino a la cruz. Debía entrar a Jerusalén y cumplir con el plan de redención. Ya se lo había dicho a sus discípulos varias veces, pero ellos no lo habían entendido en ese entonces. Su entrada a Jerusalén no podía ser cualquier entrada, sino tenía que llenar ciertas características. Él debía entrar a Jerusalén montado en un burrito, pero no tenía burrito. Pero ¿por qué debía entrar así? ¿Por qué no simplemente entrar caminando y listo? ¿Qué de relevante tenía entrar a Jerusalén en burrito o a pie? ¿Qué diferencia habría en eso? Para entender esto, necesitamos hablar del trasfondo histórico y profético de este evento en la vida de Jesús que conocemos como la entrada triunfal. Primero hablemos del trasfondo histórico. Allá en Primero de Reyes, capítulo 1, donde puedes leer este pasaje luego en tu casa completo, Primero Reyes, capítulo 1, encontramos que el rey David ya estaba en los momentos finales de su vida. El heredero al trono debía ser establecido pronto, porque de un día a otro David iba a morir. Y recordemos que David, pues, tuvo muchos hijos, varios candidatos al trono. Aprovechando esta coyuntura y vacío de poder, Adonías, uno de los hijos de David, pues se autoproclamó rey a espaldas de su padre. Por su parte, Betsabé, la madre de Salomón, le recordó a David, cuando estaba aconteciendo esta autoproclamación de Adonías, le recordó a David que él había prometido que Salomón, su hijo Salomón, sería su sucesor. David entonces, recordando la promesa que había hecho a Betsabé, cumpliendo su promesa, mandó llamar al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y les dio instrucciones de que tomaran a su hijo Salomón, lo subieran a su mula, a la mula de David, y lo llevaran a Gion para ser ungido como rey por el sacerdote Sadoc y el profeta Natán. Y lo hicieron así como David les indicó. Tomaron a Salomón, lo subieron sobre la mula de David, lo llevaron allí, le ungieron como rey y luego tocaron trompeta y el pueblo se reunió, y a la entrada de Jerusalén iba Salomón entrando en la mula de David, entrando a la ciudad, y toda la gente con algarabía y alegría iba proclamando: ¡viva el rey Salomón! ¡Viva el rey Salomón! Bueno, entonces, el cuadro que vemos aquí es del heredero legítimo al trono de David viniendo sobre un animal de carga, la mula de David, y la gente recibiéndolo con gran aclamación como el rey legítimo, como el único y legítimo rey de Israel. Este es el trasfondo histórico de la entrada triunfal de Jesús. Pero además hay un trasfondo profético. Siglos después de que Salomón entrara aquella ocasión a Jerusalén y la gente lo recibiera proclamándolo rey, dándole vítores como rey, montado en una mula. Bueno, siglos después, el profeta Zacarías, profeta del posexilio, dijo estas palabras allá en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito cría de asna. Zacarías profetizó a la comunidad del posexilio que un día entraría a Jerusalén el rey, el único y legítimo heredero al trono de David. Y así como Salomón entró montado en un animal de carga, así también el rey justo, victorioso y humilde entraría un día a Jerusalén montado en un burrito. Vemos entonces la relevancia de que Jesús entrara ese día a Jerusalén montado en un burrito. Al hacerlo, estaría diciendo claramente: yo soy el heredero legítimo del trono de David. Yo soy el rey profetizado por Zacarías. Yo soy el rey que tanto la historia como la profecía avalan como el Mesías que viene a sentarse en el trono de David para traer paz y orden a toda la tierra. Pero este rey no tenía cabalgadura para la que llamamos la entrada triunfal. No tenía burrito. No obstante, Lucas y los otros evangelios nos indican este dato y hasta nos dicen de qué manera extraordinaria lo consiguió este burrito. Jesús envía a sus discípulos a un poblado cercano a buscar un burrito amarrado a la entrada de un lugar y básicamente iba a tomarlo prestado. Hasta les dijo qué es lo que debían decir en caso de que alguien les cuestionara sus acciones. No sé si esto te recuerda como cuando tu mamá te enviaba a la tienda de la esquina, ¿no? Y te decía, no sé, lo que ibas a pedir y cómo lo ibas a pedir y hasta qué contestar si alguien te hacía una pregunta, ¿no? Así nos mandaban las mamás de antes a la tienda. Bueno, creo que a los niños de ahora ya no los mandan a la tienda, ¿verdad? La diferencia. Pero los discípulos lo hacen como les indicó Jesús. Y en efecto, los dueños del animal los cuestionan. Y un simple "el Señor lo necesita" fue suficiente para que lo tomaran sin ningún problema. El Rey de Gloria, el legítimo heredero al trono, ni siquiera tenía cabalgadura propia para entrar a Jerusalén como el rey. Y ese día cumplió con todo lo escrito, con un burrito prestado. Bien lo definía Zacarías, un rey justo, victorioso y humilde, que aún ante la escasez y la necesidad completó todo lo necesario para nuestra redención. Todas estas señales nos indican que Jesús es el rey que necesitamos sobre nuestras vidas. Pero siguiendo con nuestra llamada entrada triunfal, no solo encontramos a un rey sin cabalgadura, sino encontramos también algo más que es inesperado en la entrada a Jerusalén de nuestro gran rey. En esta entrada final, triunfal, encontramos en segundo lugar un rey aclamado por unos, pero rechazado por otros. Dice Lucas capítulo 19, versículos 35 al 40. Se lo llevaron pues a Jesús, luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: "Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Estos versículos nos dan la idea de lo que está pasando. Esto no es cualquier entrada de cualquier persona a la ciudad. Este es el procesional de un rey regresando victorioso de la batalla y su séquito van celebrando sus hazañas. Así entraban los grandes y poderosos señores de la antigüedad a sus ciudades después de haber conquistado reinos para sus imperios. Las palmas están asociadas con esa celebración de victoria. Y según los otros evangelios, incluso también ponían sus mantos como pavimentando el camino del rey en su entrada triunfal a la ciudad como un gran conquistador. Y lo que gritaba la multitud, reportado en este y en los otros evangelios, nos confirma nuevamente que se trata de la entrada de un rey. Decían, Hosanna, que quiere decir, sálvanos, Señor. Y es tomado del Salmo 118, 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel. Era lo que gritaba la multitud. No cabe la menor duda, las personas en ese séquito estaban viendo a Jesús como el Mesías prometido, lo estaban viendo como el enviado de Dios para liberarlos, lo estaban viendo como su rey esperado y anhelado. Pero no todo era fiesta y júbilo. Aunque este es el rey legítimo al trono de David, respaldado por la historia y la profecía, reconocido y aclamado por un grupo de personas, no obstante, este rey experimenta también oposición. Hay personas que no están contentas con el alboroto que están armando los seguidores de Jesús. Y hacen su reclamo a Jesús y le dicen que calle a sus discípulos, que no les permita estar diciendo estas cosas, que no les permita que le llamen rey, que no le estén atribuyendo posiciones que según ellos no le correspondían. La respuesta de Jesús no solo es una gran verdad, sino también es en un sentido profética. Les dijo que si ellos dejaban de aclamarlo y reconocerlo como rey, si los seres humanos dejaran de reconocer la verdad y declararla tal y cual es, entonces los objetos inanimados como las piedras no resistirían la compulsión de gritarlo a los cuatro vientos. Si nosotros nos callamos, incluso las piedras lo declararán porque es una verdad innegable y que no puede dejar de decirse. Mis hermanos, Jesús es el Rey. Y aunque en esa entrada triunfal enfrentó oposición, y aunque hubo este contrapunteo de parte de los fariseos que se oponían a su reinado, un día no solo las piedras clamarán, sino toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Algunos lo reconocerán en victoria y otros, habiendo tenido un corazón de piedra duro hacia el Evangelio, tendrán que reconocer su derrota ante el señorío de Jesús el Cristo. Por eso, hermanos, Jesús es el Rey que necesitamos como el Señor de nuestras vidas. Pero no deja de ser extraña esta entrada triunfal. Tenemos un rey sin cabalgadura, tenemos un rey que es aclamado por algunos y rechazado por muchos otros. Pero hay algo más. En tercer lugar, tenemos un rey que llora. Dice Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero a eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados. te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Hace algunos años tuve el privilegio inmerecido de estar en la zona de del Monte de los Olivos. Y desde ese punto, pues alcanzas a ver a la distancia no tan larga, relativamente corta, las murallas de la ciudad de Jerusalén. Y recuerdo, estando allí, haber pensado precisamente en este texto. Jesús vio la ciudad desde el Monte de los Olivos y lloró, y lamentó por ella. A la distancia miró la ciudad y una tristeza profunda embargó su ser y lloró por ella. Lloró porque en la dureza de su corazón la gente no alcanzaba a ver lo que era evidente y lo que era para su paz y para su bien. La gente rechazaría y mataría a su rey. Y lloró porque vendría un juicio sobre ellos y sufrirían gran destrucción. No quedaría piedra sobre piedra porque no se acogerían al cuidado de su rey. Este rey que estaba entrando a Jerusalén, justo, humilde y victorioso, fue un rey que lloró porque el pueblo cerraba su corazón a la paz que él les traía. Y estarían acarreando sobre sí mismos una destrucción indescriptible. Un rey sin cabalgadura, un rey que experimenta oposición, un rey que llora. Desde la perspectiva meramente humana, podríamos decir, ¿cuál entrada triunfal, no? Como que los editores se confundieron. ¿Cuál entrada triunfal? A la vista meramente humana, no parecería haber mucho que celebrar después de todo. Pero como hemos visto, aunque esta modesta entrada a Jerusalén no fue quizá lo que algún seguidor exigente hubiera esperado, es lo suficientemente clara para convencernos de que estamos siguiendo al verdadero rey, justo, victorioso y humilde, a quien debemos entregar nuestra vida. Mis hermanos, la entrada triunfal, lo que recordamos este día, establece que Jesús es el único heredero al trono de David. Nadie más puede ocupar su lugar. Él es el Señor. En ese momento, sus discípulos mismos no alcanzaban a dimensionar lo que estaban viviendo. El entendimiento pleno del reinado de Cristo fue claro para sus discípulos después de que Jesús ascendió al cielo después de su resurrección y vino el Espíritu Santo a sus corazones. Ese mismo Espíritu Santo es el que está en nosotros para aclararnos la realidad del señorío de Cristo en nuestras vidas. Hoy día, nosotros quizá tampoco nos damos cuenta de la realidad del señorío de Cristo en toda su dimensión. Muchas veces pensamos que no necesitamos un rey, que no necesitamos quien dirija nuestras vidas, que nos valemos por nosotros mismos, que nosotros mismos podemos guiar nuestras vidas. Pero Dios es bueno y nos confronta con nuestra fragilidad, con nuestra vulnerabilidad. Y basta una pequeña noticia que te den para derrumbar tu vida y para que te des cuenta que no sabes qué hacer, que no sabes cómo dirigir tu vida, que estamos indefensos. ¿Y cuánto necesitamos un rey victorioso que reine sobre nosotros? Las cosas que vivimos hoy día nos están confrontando quizá con esto. No estamos nosotros en control de las cosas. No podemos garantizar nuestros planes y que estos se cumplan al pie de la letra, ¿no? En lo personal estoy haciendo planes para mi futuro, pero no sé si los voy a poder ver, no tengo el control, ¿no? Necesitamos un rey en nuestras vidas, alguien que pelee nuestras batallas, alguien que dirija nuestras vidas. Conociendo Dios esta necesidad desde antes de que el mundo fuese, Él proveyó esta persona, este rey, para dirigir nuestras vidas en la persona y obra de Jesucristo. Y toda la historia bíblica nos va llevando por diferentes etapas en las que se fue preparando todo para la llegada de este rey a la tierra. Todo lo que leemos en la Biblia ocurrió para preparar el camino para el establecimiento final del reino de Dios en la tierra, en la persona y obra de Jesucristo, sentado en el trono de David, reinando para siempre en el cielo y en la tierra, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy recordamos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén como el único rey legítimo sobre nuestras vidas. Y aunque este hecho histórico tuvo su relevancia, queda reservada todavía otra entrada de Jesucristo, que no solo será histórica, sino aún más gloriosa que la primera. Una entrada que ahora sí, con mayor razón, podríamos llamar entrada triunfal. En otro libro de la Biblia, y coincidentemente también en el capítulo 19, encontramos algo maravilloso de esta entrada triunfal y final de Jesucristo el Rey. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16, leemos, encontramos este recuento de esta gran y final entrada triunfal de Cristo. Dice Apocalipsis 19, 11 al 16. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo él. Está vestido de un manto, teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos de los cielos, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es tu Rey, Iglesia de Cristo. Esta es su entrada final y triunfal. Ya no vendrá montado en un burrito, sino en un caballo blanco. Ya no será un puñado de seguidores entusiastas los que estarán dando vítores, sino la multitud de las huestes celestiales, unidos a la gran multitud que nadie puede contar de todas las naciones de la tierra. Ya no vendrá como un siervo humilde, sino juzgará a las naciones como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Necesitamos un rey en nuestras vidas. Este rey es Jesucristo. Jesús es el rey que necesitamos como el Señor de nuestras vidas. Por eso, ¿por qué seguir rebeldes ante el rey? ¿Por qué es hacer como en el tiempo de los jueces, que cada quien hacía lo que bien le parecía cuando hay un rey sentado en el trono? ¿Por qué seguir buscando culpables de lo destructiva que ha sido nuestra vida hasta este día? Ya no nos preguntemos cómo hemos llegado a este punto, mientras recogemos los pedazos rotos de relaciones, de situaciones a las que hemos llegado por no haber querido dirigir, no haber querido que este rey dirija nuestras vidas. Y el resultado ha sido caos, desastre, lágrimas, confusión, temor, desolación. La razón es que hemos querido dirigir nuestras vidas y no hacer caso a la instrucción y dirección del experto. Hemos quizá vivido la vida como si no hubiera rey, haciendo lo que mejor nos parece. Pero las cosas no tienen que seguir así. Necesitamos un rey. Ese rey ha sido provisto por Dios. Necesitamos rendirnos ante este rey que es bueno, depositar nuestro todo, nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras familias, nuestros trabajos, todo rendirlo ante él para que él gobierne en nuestras vidas. Por eso, no esperemos más. Esa situación que no sabes cómo manejar, quizá en el trabajo, en la familia o en la iglesia, ponla bajo el señorío de Cristo. Confía en Él. Todo está bajo su control. Con Él aprenderás cómo debes responder, cómo debes actuar, cómo debes sentir, cómo debes pensar. Esa relación que está a punto de destruirse o ya se ha destruido, ponla bajo el señorío y dirección de Cristo. En su palabra encontramos cómo debemos tratar a los demás, cómo debemos actuar cuando otros actúan mal, cómo tener relaciones cristocéntricas que glorifiquen al Padre. Debemos dejarnos conducir en nuestras relaciones como mejor es de acuerdo en obediencia al señorío de Cristo. Y esa angustia, esa tristeza, esa desolación que experimentas, ponla bajo el señorío de Cristo y confía en sus promesas. Él ha dicho que estará con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. No hay razón para temer. Estás seguro en sus manos y en las manos de aquel de las cuales nadie ni nada nos puede arrebatar, ni nada ni nadie nos puede separar de su amor. Y quizá esta es la primera vez que estás escuchando estas verdades y aún no has considerado con seriedad una relación con Jesús. Te animo a que replantees en tu vida la posibilidad de una relación con Dios por medio de Jesucristo, porque sólo así podrás disfrutar de todas estas bellas promesas de Dios, este Dios de gracia que Él da para sus hijos. Quizá ya tienes una relación creciente con Cristo, pero estás agobiado por la situación a tu alrededor. Tal vez en los últimos días has visto los males de este mundo de cerca, el dolor, la muerte, la enfermedad, la crisis. La maldad de los seres humanos te ha alcanzado muy de cerca. Te sientes desanimado y piensas que esta historia tendrá un final triste. Te invito a reanimar tu corazón con la verdad de la promesa de Dios. Este orden, esta situación, no siempre será así. Dios hará todas las cosas nuevas para los que confían en Él. No te desanimes. Sigue viviendo por la fe en Él. Es el mejor camino que puedes escoger. Es el camino que lleva a ese final feliz, porque Jesús regresará y estaremos muy bien. A veces la lucha es difícil, la carga es pesada, la presión es fuerte, la angustia es insoportable. Pero este día me gustaría que te quedes con tus ojos de fe fortalecidos y renovados por la esperanza segura que nos da el Evangelio. Por la gracia que Dios te da para obedecer, sigue al Rey Jesús hasta el final, sé fiel a su palabra y confía en su dirección y protección. Hermanos, necesitamos que Jesucristo, el Rey, dirija nuestras vidas. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Entreguemos las armas, dejemos nuestra rebelión y sometámonos al señorío de Jesucristo. En Él hallaremos todo lo que requerimos para vivir esa vida que es para la gloria de nuestro Dios. Oremos.